Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla.
Un café, una ducha y a la calle a currar. Como siempre llego tarde, mi jefe me va a matar. No sé qué hacer, mujer.
La colega me aconseja, no te rindas, déjate llevar. Si preguntara, si me llaman, no puedo quedar. Y la vida sigue y quiero que termine esta mala suerte
que me persigue.
Solo quiero tiempo para mí.
Olé.
Ponerme guapa y disfrutar.
Mira.
La vida corta y vale más. Mi meta, mi sueño, y quiero volver a salir hasta el amanecer. Ver el mundo a mis pies.
Vamos a ver un poquito, un momentito, por favor, un poquito de... ¿Esto qué es? ¿WhatsApp? ¿Lo de la canción que me has puesto qué es? ¿WhatsApp?
Lo dudas, Mariani, no, lo dudas estando pero,
está diciendo que sí con la cabeza, está diciendo que sí con la cabeza.
Pero esto que es lo que es, o sea, una se parte un dedo del pie, lo tiene completamente inmovilizado y este Alberto Ceballos lo primero que hace es cachondearse de ti. Hombre, por favor, por favor, por favor.
Pero desde el cariño, ¿eh?
Hombre, no, claro, si aquí todo se hace desde el cariño, naturalmente. Pues muy buenos días, queridos oyentes.
Dice que sin acritud.
Sin acritud, claro que sí. En fin, ya saben ustedes que cuando ocurren estas cosas, cuando comenzamos el programa, es porque Alberto Ceballos está en el control central. Les habla Mariani Molina, hoy desde COPE Dos Hermanas con el pie roto. Bueno, el pie roto directamente no, el dedo del pie roto. Pero, oiga, tenemos tantas ganas de hacer radio y tenemos tantas ganas de contarles cosas, que bendito teletrabajo, que nos permite seguir estando, aunque sea desde casa, contándoles todo aquello que vamos a contarles hasta la una y media de la tarde. Lo primero que vamos a hacer, naturalmente, es darle la bienvenida, ya la han escuchado ustedes de fondo, a Irene Ramos e Inmaculada Jiménez, porque nos traen la actualidad informativa. Así que, chicas...
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Mariani?
Bueno, no te preguntes qué tal.
Hemos empezado con mal pie.
Hemos empezado con muy mal pie.
Bueno,
muy
pues
mal
recupérate
pie.
Que pronto a la vuelta de la esquina ya están las vacaciones.
Pues mira, esa es la puñeta. La primera semana me la acaba de jorobar, vamos.
Bueno, pues ya verás cómo te pones bien a tiempo.
Venga,
a esta hora de la tarde son varios asuntos los que estamos trabajando. De un lado, ese suceso terrible que nos ha dejado la pasada noche. La policía ha detenido a un joven de 24 años que agredió a su pareja de 25 cuando la mujer tenía a su hijo de 4 años en brazos. Vale. Ocurría la pasada medianoche en la entrada al centro comercial Los Arcos. Cuando llegó la policía, localizaba a la mujer con arañazos y la cara y los brazos enrojecidos. Fue el niño el que, llorando, contó a los agentes la agresión que había sufrido su madre. Un testigo de los hechos también fue agredido por este hombre, que fue detenido poco después en su domicilio. La madre abrió la puerta, lo avisó y él dijo que sí, que conocía a la víctima, que no quería saber nada de ella y que él no había hecho nada, que le estaba acostado. Mira, esto nos ha contado a COPE Mario Domínguez, que es un portavoz de la policía local.
El menor, al ver llegar a los policías, se sintió seguro y se abrazó a uno de ellos y le explicó lo sucedido, la agresión sufrida por su madre e incluso por él mismo. Tanto a ella como al menor los trasladaron a un centro médico para que fueran asistidos, donde nuevamente el menor, al facultativo, le explicó todo el episodio de violencia que había sufrido. Asimismo, en el lugar se personó un varón de 28 años que dijo ser testigo de lo sucedido. Detuvo el vehículo e intentó mediar entre ambas partes al separarlo, siendo igualmente agredido. El agresor manifestó que, si bien conocía a la víctima, no quería saber nada de ella, negando lo sucedido, manifestando que había estado acostado.
Bueno, pues ahora la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos terribles, ¿eh, Mariani?
Pues terrible, por Dios, que un niño con 4 años tenga que contarle a la policía
y al
cómo agredían
que
a su madre y al médico, de verdad, es que esto es, que pasen estas cosas, en fin.
Pues sí. Bueno, también muy pendientes hoy de esos trabajadores de Abengoa. A esta hora de la tarde nos dicen comienzan a abandonar ya esa concentración que han mantenido desde primera hora de la mañana a las puertas de la delegación del gobierno. Nos dicen que conforme pasan las horas va creciendo el desánimo. Recordemos que hoy es una jornada crucial para esta, la que fue gran multinacional sevillana, porque el Consejo de Ministros se debe pronunciar definitivamente sobre ese rescate solicitado a la SEPI por un montante de 249 millones de euros. Todo apunta que tampoco el Consejo de Ministros les va a dar buenas noticias. Irene ha estado esta mañana, acaba de llegar, ha estado con el alcalde, que un día más se ha pronunciado sobre este asunto, ¿no, Irene? Cuéntanos.
Pues efectivamente, le hemos preguntado al alcalde un día más sobre Abengoa, sobre si él tiene alguna noticia más sobre qué va a ocurrir en las próximas horas, y la verdad es que el alcalde nos ha comunicado que él en varias ocasiones ha hablado con el Gobierno Central, que tiene muchísima confianza en el Gobierno Central, pero tampoco nos ha aportado muchos más datos ni mucha más claridad sobre qué va a ocurrir. Esto es lo que decía.
Yo estoy en contacto con la ministra Maroto, he hablado en un par de ocasiones y me consta la voluntad por parte del Ministerio de llegar a una solución, y desde luego como alcalde estoy insistiendo que por una vía o por otra, pero Abengoa tiene que permanecer, forma parte de la historia empresarial de nuestra ciudad, son muchos los empleos que están en tela de juicio y por tanto hay que buscar una solución. Tanto por parte del Ministerio y también de la Junta de Andalucía, que debería de implicarse un poquito más en la resolución de una empresa andaluza y sevillana.
Le hemos repreguntado sobre cuáles serían esas posibles soluciones que se están barajando si al final la SEPI no acude a ese rescate, y la verdad es que no nos ha dado ninguna clave nueva, simplemente que confía mucho en la ministra, que confía mucho en que de una forma o de otra se busque una solución para la empresa, pero no nos ha dicho cuál es esa solución ni qué le ha puesto sobre la mesa tampoco la ministra.
Como decimos, Mariani, crece el desánimo. Hay un trabajador,
sí, estaba muy desanimado
hay un
esta
trabajador
mañana.
Que me ha puesto un mensaje terrible, va a llegar el superconcurso y Sevilla se quedará sin industria importante. Si
bueno, y lo más importante, 11.000 puestos de trabajo.
Si teníamos poca, pues podríamos perder lo que ha sido sin duda durante muchísimo tiempo nuestro gran buque insignia. Hay otro asunto también, ¿verdad, Irene?, que se sigue debatiendo, y el estado de suciedad que presenta la ciudad.
Efectivamente, otro de los asuntos sobre el que le hemos preguntado al alcalde, la suciedad en Sevilla. El alcalde dice que él como ciudadano también es consciente de que eso está pasando, de que hay un problema en la ciudad con el tema de la limpieza, pero también dice que nadie le puede acusar a él de no tomar medidas. Mira,
pues soy consciente que la ciudad puede estar mucho más limpia y estamos tomando medidas. Lo que no se me puede reprochar es que estoy impasible, cruzado de brazos en torno a un problema que yo mismo observo como ciudadano cuando voy por las calles, que es bastante mejorable. Estamos en un proceso de renovación de los contenedores, que son un foco de contaminación y de suciedad. Estamos impulsando medidas de baldeo que eran muy demandadas por los ciudadanos y se están haciendo en muchas calles de la ciudad. Y la última medida que hemos adoptado, que hemos aprobado en el pleno de la semana pasada, es una inyección presupuestaria de 400.000 euros para contratar más de 120 personas que puedan limpiar sobre todo por la tarde.
Él dice que espera que con esas contrataciones de un centenar de personas pues se vaya notando poco a poco que la limpieza mejora en la ciudad, sobre todo porque dice que por las tardes es cuando se queda más desatendida la ciudad, cuando se le puede limpiar menos porque las plantillas terminan sus turnos, y de ahí ese refuerzo que se aplicaría, como decimos, sobre todo por las tardes.
¿Qué? Pues bueno. A nosotros lo que nos importa es que nos dejen la ciudad limpia. Cómo lo hagan allá ellos, pero que nos la dejen limpia, que está en un estado verdaderamente lamentable.
Claro. Tomará medidas, pero efectivamente lo que importa son los resultados.
Eso es.
Y a día de hoy, bueno, de hecho se anunciaba ahora que se va a contratar a una super máquina para manchas incrustadas. ¿Dónde estaba esa máquina hasta ahora, señores? Qué de tiempo, creo yo, que hemos perdido. Bueno, pues las niñas de informativos se van a seguir trabajando, Mariani.
Bueno, pues chicas, pues me alegro mucho de que no de veros, pero de sí, de saber de vosotras.
Bueno, por cierto, se nos olvidaba contarte el tiempo, eso que te gusta
es
tanto.
Es fundamental, eso te iba a decir, que me contéis. Yo no voy a salir de mi casa, desde luego, pero bueno.
Pero puedes mirar por la ventana, puedes mirar por la ventana.
Es. A ver,
bueno,
si me va a afectar.
Pues de momento te contamos desde COPE Rioja, te decimos que la situación de momento es bastante soportable. insoportable. Meteorología anuncia cielos despejados y una máxima de 32 grados. Esto parece que comienza a animarse. Vuelven a subir los termómetros, se acaba la tregua.
Bueno, yo me conformo hasta los 35. Ya, a partir de ahí no paso, ¿eh? A partir de ahí ya no paso.
A partir de ahí no se puede despegar la cara del ventilador o del aire acondicionado.
Muchísimas gracias.
Un beso, un besito enorme a Cope Dos Hermanas.
Un besito a las dos. Y recuerden que los informativos en Cope Más Sevilla son a partir de las 2:20 de la tarde, los próximos que llegan. Mientras tanto, los compañeros están trabajando para informarles a ustedes.
Herrera en Cope, Sevilla, con Mariani Molina.
Continuamos en Herrera en Cope más Sevilla y nos hemos encontrado con la noticia que la defensa del Cuco y su madre van a rechazar el pago de la indemnización a los padres de Marta y además acusan al juez de ser imparcial. Para enterarnos mucho mejor, tenemos la sentencia aquí en nuestro poder y hemos estado leyendo un poco pues todo lo que la defensa argumenta declarar el juicio nulo, que es lo que se pretende, ¿no? Y está con nosotros el abogado del Cuco y de su madre, Agustín Martínez, que nos va a contar un poquito mejor el porqué de esta suspensión, de esta petición de suspensión del juicio. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. En primer lugar, simplemente decirte que yo solo represento a uno de ellos, a Cuco. El otro Cuco, compañero es Rafa Ramírez, que también defiende a su madre y lo hace de una manera excelente. Como no puede
Pero ustedes mal. Piden los dos lo mismo, entiendo, ¿no?
Sí, en líneas generales sí. El recurso tiene otra versión, otra perspectiva en relación con la posición, en este caso, de la madre como sí. persona que tenía, entiende el compañero y yo también, que tenía derecho a... no tenía obligación de decir verdad. Y yo, en relación con Cuco, pues defendemos varios aspectos tiene el recurso. En primer lugar, entendemos que la jueza no fue parcial a la hora de dictar sentencia, vertió diferentes afirmaciones a lo largo del procedimiento que hacían denotar pues que tenía una cierta animadversión por los hechos que se juzgaron, expresiones como que el crimen de Marta del Castillo tiñó de luto a toda España, cosa que todos podemos compartir, pero que evidentemente la jueza tiene que reservarse, porque cuando uno tiene que juzgar un delito, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de los litigantes y centrarse exclusivamente en la causa. Y entendemos que de muchas de las afirmaciones que ella vertió no se sacaba esa conclusión. La hacemos puesto negro sobre blanco.
Ustedes en sus alegaciones también dicen que la jueza se ha dejado influir por la presión mediática.
Bueno, directamente así no creo que esté expresado en de esa forma, pero
más
es verdad. Es verdad que se dieron circunstancias un poco, permítame, extrañas. Por ejemplo, cuando alguien reconoce los hechos, cuando alguien reconoce que efectivamente faltó a la verdad, en concreto de lo que se nos acusaba, había un relato y me dice, pues es verdad, yo tuve que decir, dije eso, pero mentí, no cabe práctica de prueba y no cabe que se recojan las preguntas del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares, porque no tienen ningún sentido, porque si yo ya le estoy dando la razón y estoy reconociendo los hechos, no cabe la admisión de las preguntas. Y curiosamente, su señoría se planteó unas cuestiones desde el punto de vista impropia, porque ella empezó a preguntarse, bueno, ¿y por qué mintió? ¿Y en qué mintió? No, ministra, señoría, es que ese no es el juicio. Este no es una repetición del juicio de Marta del Castillo. Usted dice, se le ha acusado de mentir, nosotros planteamos que tenía derecho a mentir por unas cuestiones estrictamente legales de la consideración de acusado y testigo, se mezclan dos posiciones, él estaba en una posición de acusado en un juicio de menores y de testigo en el de mayores, y entendemos que jurídicamente había argumentos. Pero, más allá de eso, en este juicio no se trataba de averiguar la verdad, no hay ninguna verdad que averiguar porque la verdad material es la que recogen los hechos probados en la sentencia de mayores y de menores.
Entonces, porque cree usted entonces que las preguntas que la jueza le hacía tanto a Francisco Javier como a su madre, de lo que se trataba era de llegar en definitiva a algo que no se pudo llegar hace 11 años.
Lo dijo ella literalmente, lo dijo su señoría literalmente. Ella recogió y expresó: el reconocer su cliente todos los hechos relacionados con el escrito de acusación particular es normal, lógico y coherente que a partir de ahí surjan dudas. A mí también me surgen. Tú reconoces los hechos y me parece estupendo, pero ¿dónde mintió y por qué mintió? Es que nadie tenía que determinar ni dónde, ni por qué mintió, ni en qué mintió, más de lo estrictamente recogido. O sea, allí no se trataba de que él tuviera que contestar: mentí y la verdad es esta. Yo sé que es muy complicado para sus oyentes y para mucha gente valorar y entender esto.
Por eso le estamos preguntando, porque evidentemente ustedes conocen todos los vericuetos de las leyes y además para eso están, pero el ciudadano de a pie, el oyente, lo único que sabe es que estas dos personas se sentaron en el banquillo de los acusados porque habían mentido en un juicio que era un caso de asesinato. Se trataba de averiguar dónde estaba el cadáver de una chica que previamente su asesino había reconocido que la había asesinado. Bien, hasta ahí eso lo hemos entendido todos. Pero ahora, el juez cuando pregunta, y hablo desde el desconocimiento y por eso me gustaría que nos lo aclarara tanto a mí como sobre todo a los oyentes, cuando una jueza pregunta ¿y por qué usted mintió?, no se trata exactamente de averiguar, oiga, dígame dónde está el cadáver de Marta del Castillo, sino por qué, en un caso de asesinato tan sangrante como este, ¿por qué usted dijo algo que no era verdad? Es lo más normal que se pregunte, ¿no? Y lo pregunto como pues, ciudadana.
Claro, pero es que muchas veces las personas ajenas al mundo del derecho confunden un juicio con un plato de televisión o con un programa de radio. Claro, yo lo entiendo perfectamente, su razonamiento es perfectamente lógico, pero está fuera del apartado de lo que es legal. Es decir, cuando alguien comete un delito de falso testimonio, yo he mentido en un juicio, reconozco que he mentido en un juicio, ya no surgen más preguntas, ya no cabe hacer absolutamente nada. Usted asumirá su pena por haber mentido en el juicio, pero usted no tiene obligación de decir la verdad. ¿Por qué? Porque va en contra del derecho a guardar silencio, a no contestar alguna o alguna de las preguntas, que son derechos inherentes a cualquier persona que se ha acusado de un delito. Porque ese mismo argumento que usted me está planteando en el delito de falso testimonio se puede plantear en todos los delitos. Cuando uno es acusado de algo, tiene derecho incluso a no contestar, a mentir o a inventarse una historia. ¿Qué ocurre? Que en este caso el problema estaba circunscrito a su condición de testigo. Se plantea desde la acusación y desde la fiscalía que él como testigo tenía obligación de verdad, de decir verdad, algo completamente cierto. El problema es estrictamente jurídico cuando dos personas están siendo juzgadas o una persona está siendo juzgada por los mismos hechos en otro juzgado y acude como testigo, en el caso de los menores y mayores, tiene que acudir como testigo al de mayor y entonces ahí tiene la obligación de decir verdad. Pero en el de menores no tenía obligación de decir verdad porque era acusado. ¿Qué ocurre en esa situación? Nosotros entendemos que debe siempre prevalecer el derecho mayor, que es en este caso el del acusado, a no contestar alguna de las preguntas o a ser advertido de que podía no contestar y no decir la verdad. De hecho, que es la clave quizá de todo esto, no influyó en la sentencia, porque la propia sentencia reconoce que estaba mintiendo. Es decir, ya detectó que no estaba contando la verdad, que se estaba protegiendo.
En el caso, como usted acaba de decir y como además su defendido declaró, dijo que había mentido. Bueno, pero es que ustedes en este caso, además el hecho de mentir, pues esto pues requiere una pena, pero es que ustedes también rechazan el pago de esta indemnización a los padres de Marta. ¿Por qué?
Mire usted, el crimen de Marta del Castillo no tiene precio. Cualquier cantidad se quedaría corta. Hasta ahí no cabe la menor duda. Yo, es que ponerle precio al dolor es algo absolutamente imposible. Y insisto, quedaría, cualquier cantidad es pequeña.
Pero no es, no es una indemnización por el crimen de Marta del Castillo, entre otras cosas, porque tampoco está claro que el cuco participara directamente, ¿no? Pero es una indemnización por mentir en un caso de asesinato.
Vale, pues mire.
¿Por qué lo rechazan ustedes? ¿Por qué rechazan la pena por haberme, porque su cliente haya mentido?
Pues mire usted, ya le he intentado explicar con carácter previo, aunque me parece que con poco éxito, que el argumento es plantear la doble situación de testigo acusado. Bien, una vez que se plantea la existencia de una condena, no cabe indemnización. Y fíjese, el motivo por el que no cabe indemnización es por el hecho de que el delito de falso testimonio es un delito en el que el bien jurídico protegido, o sea, lo que se pretende proteger en el delito, es el hecho de... Es un delito contra la Administración de Justicia. El perjudicado es la Administración de Justicia. Tan es así, fíjese, tan es así, que nosotros lo que hacemos es recoger los propios argumentos del juzgado de menores, que cuando condenó a Cuco por encubridor, estableció que no caería ninguna indemnización frente a los padres por haber sido encubridor del delito, porque el bien jurídico del delito de encubrimiento es contra la Administración de Justicia. En esa misma sentencia, estará usted de acuerdo conmigo que es más grave el encubrimiento que el falso testimonio, siendo un delito lamentable, pero es más grave el encubrimiento que el falso testimonio, el propio juez de menores, recogido y mantenida esa misma sentencia con posterioridad por la Audiencia Provincial de Sevilla, mantuvo que no cabía ningún tipo de indemnización como consecuencia de esos daños morales presuntamente llevados a cabo. Y es simplemente una cuestión jurídica, le vuelvo a repetir, cualquier cantidad a mí me parece poca, pero es que no cabe la indemnización. Sinceramente, ese es el punto último del recurso, porque en el fondo es una cadena que va una tras otra. Tampoco nos parece lógico que la pena sea, que se le fije la pena máxima sin explicar ni argumentar por qué le aplica usted la pena máxima. Dentro de todo lo que es el arco de desde 6 meses a 2 años, la Fiscalía pedía 8 meses. Fíjense, la Fiscalía pedía 8 meses y la Fiscalía tampoco pedía indemnización porque entendía perfectamente lo que es el concepto de la estructura del delito de falso testimonio.
Pues Agustín Martínez, abogado de Francisco Javier el Cuco, como todos le llamamos y le conocemos, gracias por habernos aclarado un poco más lo que ustedes están pidiendo. Y sí, sí me ha quedado claro. No se preocupe, que sí que me ha quedado claro, pero yo tengo que incidir en determinadas preguntas porque lo que a mí me ha podido quedar claro, a lo mejor a otros oyentes no. De todas maneras, le agradezco de verdad que haya dedicado unos minutos de su tiempo a aclararnos esta, lo que ustedes están pidiendo. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE más Sevilla.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Déjame flotar, flotar en el agua, flotar. Déjame flotar, flotar en el agua, flotar.
A veces pienso que caminas sin dirección, que tu vida merece el desenlace de un mal guión, que para mí no quiero yo, ni tanto Gucci, Dolce Gabbana, ni Louis Vuitton.
No necesito tu dinero para soñar, con lo que tengo me sobra y basta para caminar. Ni 5 estrellas ni tu receta para respirar.
Por eso déjame flotar, flotar en el
agua.
Eso
quisiera yo. Flotar. Flotar. Me encantaría flotar. Llevo semanas esperando este día, pues para tener la suerte de conocerla personalmente, que mira que lleva ella años cantando y mira que llevo yo haciendo radio, pero nunca habíamos coincidido en un estudio de radio. Llevo semanas esperando que llegara este momento y voy y me parto un dedo del pie y me tengo que quedar en mi casa trabajando. Tiene narices. En fin, Mari, la Mari de Chambao, está con nosotros hoy en Herrera en COPE más Sevilla. Querida Mari, es un placer tenerte en nuestros estudios. ¿Cómo estás?
Pobrecita.
Pues riéndome un poco, muy buena, porque digo, hay que ver dónde está esta mujer, hasta que has dicho, me parto un dedo, digo, me cago en la
mano. Pues ya te he enterado.
¿Cómo está, entonces, cariño? ¿Cómo está?
Pues bastante fastidiada, porque como me lo partí anoche,
vaya.
Pues imagínate, no llevo ni 24 horas y tengo ahora mismo el pie que parece enteramente. ¿Tú te acuerdas del músculo de Popeye?
Tiene el corazón ahí, tiene el corazón.
Sí, correcto, me hace el pie, pa, 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 eso es. Además se ha partido en dos, así
vaya
que
tela. Madre mía, una cosa,
pues dándole una patada a la zapatilla de deporte de mi hija.
Várgame, del deporte también se sale. Sí.
Es una cosa muy poco glamurosa, pero es la verdad verdadera. O sea, ¿para qué vamos a mentir? Entonces bueno, se me quedó el dedo mirando para Cuenca y el hueso mirando para Portugal.
A de lo modo mejor que te tiene que tomar un descanso antes de tiempo.
Nena, pero es que me tocaban ya las vacaciones, entonces bueno, esto no
pero,
me parece
pero
justo.
Con el pie partido también te puedes ir de vacaciones. Que te lo hagan
lo
todo.
Lo vamos a intentar.
Que te lo
de
hagan
momento,
todo. Tú déjate
de
querer.
Momento tengo que estar una semana sin moverlo absolutamente, así que aguantarnos. Bueno, Mari, yo quiero que me cuentes, porque estás presentando tu gira, una gira que te va a llevar a muchísimos sitios y a nosotros los sevillanos nos importa cuándo vas a estar en Sevilla con nosotros.
Pues con Sevilla tengo un romance el 8 de octubre.
Eso
en el CAC, en el Centro Contemporáneo, ¿no? ¿Le llamáis?
Qué maravilla, sí.
Eso,
sí,
pues
sí,
el 8 de octubre.
Qué
así
bien.
Que, y hace un montón que no vengo aquí, pero un montón. Bueno, con los dos años de por medio que nos ha trastocado a todos la fecha, que no sabemos ni dónde tenemos la cara,
claro.
Pero un montón hace que no vengo aquí.
Qué
y
bueno.
Con muchas ganas claro, de celebrar este 20 aniversario en la música y ir a Sevilla y a todos lados que podamos sacar fechita.
Está claro. Oye, ¿y qué nos vas a ofrecer en ese pedazo de concierto, en ese pedazo de gira que además empieza precisamente pasado mañana en Madrid, en la Joy Eslava, ¿no?
Sí, el miércoles estaremos en la Joy Eslava. Que vienen, también viene Muerdo, viene Lucía Spin y Ale Herrero, que son un grupo que se llama Luca, saldrán en el año que viene, saldrá su disco, vamos a presentar la canción donde yo colaboro, y ella es la hija de Carmen Linares, que trae un disco precioso, también estará Bebe, esto el miércoles, que es cuando arrancamos la girita 20 aniversario, aunque ya hemos hecho algún concierto, en otros lugares, desde febrero estamos ahí celebrando, pero digamos que este era el pistoletazo de salida en Madrid.
Hombre, tenemos que decir antes a nuestros oyentes que te vamos a tener en Sevilla Capital el 8 de octubre, pero antes vas a pasar por Utrera en septiembre.
Sí, sí, a veces se viene la Maui. Bueno, a Maui la voy a tener el 22 de julio en Málaga, sí, en la Plaza de Toro. Que ahí van a venir unas poquitas de amigas. Va a venir también Rosario, la tremendita, que tengo muchas ganas de compartir escenario con ella. Bueno, con todas, vamos.
Qué bueno.
Amparo Sánchez Amparanoia, Vanessa Martín, Esmeralda Rancapino.
¿Todo eso en Málaga?
Sí, Nia de la Rubia también viene y mi Magui, de mi alma.
Madre mía, y te vas a Bulgaria también en agosto.
Me voy a Bulgaria también en agosto, sí. En diciembre por ahí estamos cerrando ya la gira Latinoamérica, que vamos a algunos sitios por ahí también. Que yo quiero ir a todos lados a celebrar los 20 años.
Eso es, son 20 años. ¿Cómo era la Mari de Chambao hace 20 años y cómo es ahora? Tengo 45 segundos porque me están avisando que las noticias llegan
45.
A la
5 segundos, pues la Mari más o menos sigue siendo igual, pero con otras herramientas. Digo, y esta canción que estáis escuchando se llama Déjame Flotar.
Eso es,
que la acabamos de presentar con Bebo San Juan Emilio Aragón, sí señor.
Qué bueno. Pues Mari, es un placer, de verdad, me hubiera encantado darte un abrazo y
esto
estar
que
ahí contigo.
Se tiene que dar otra, se tiene
sí,
que dar otra.
Sí.
Ya te
bueno,
digo
pues
yo.
Vamos a hacer una cosa, yo te emplazo a
venga.
Que en octubre, antes de
antes
tu concierto.
Antes del concierto, venga.
Eso es, que te vengas de nuevo y ya charlamos con tranquilidad.
Y tú tienes ya el pie,
pero no partirme el otro.
No, déjate, no, que las palabras tienen mucho poderío.
Ay, calla.
Tú
pues
vas a estar estupenda.
A eso es, voy a estar para comerme.
Que te cuide
querida
mucho,
Mari,
corazón.
Un abrazo grande y que esta gira maravillosa que comienzas pasado mañana sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, corazón, te veo pronto.
Venga, nos vemos prontito,
gracias. Que tengáis
gracias.
Buen verano.
Gracias igualmente.
La 1:12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Saludos de Ángel Correas. España se está preparando para albergar esa cumbre de la OTAN. Ocurre mientras en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla se vive un momento especialmente crítico. Ocurre mientras decenas de personas perdieron la vida el pasado viernes tratando de atravesar la valla fronteriza con España. Y decimos decenas porque es imposible precisar cuántos son los fallecidos y qué ha pasado o está pasando al otro lado de la frontera marroquí. Según el gobierno de Rabat, son 23 las personas muertas, pero algunas ONGs elevan esta cifra a al menos 37 fallecidos. No se puede perder de vista lo que ocurre al otro lado de la valla de Melilla. El hecho de que ahora nos llevemos bien con Marruecos no va a evitar que miles y miles de personas sigan llegando a los bordes de la frontera con España, huyendo de la miseria, de la guerra o de grupos yihadistas como las franquicias de Al-Qaeda o Boko Haram. Este es un punto de presión cuya válvula de escape está precisamente en Ceuta y en Melilla. Esa válvula no se puede abrir a la ligera porque es necesario el control de los flujos migratorios y para eso es fundamental la colaboración de Marruecos. Eso es al menos una de las grandes bazas que jugó Pedro Sánchez para justificar el cambio de criterio con el Sáhara, lo que nos ha posicionado al lado de Marruecos y nos ha enfrentado a Argelia. ¿Y Marruecos está colaborando? Sí, pero la pregunta es ¿hasta qué punto puede gestionar esta presión migratoria? Y más allá, ¿qué pasa cuando las fuerzas de seguridad marroquíes se ven desbordadas por miles de personas? Pues esto ocurrió el viernes pasado y no sabemos cuál es la respuesta. No sabemos exactamente qué pasó, más allá de que hoy estemos viendo las fotografías de los empleados del cementerio de Nador cavando fosas a toda velocidad. Desde Marruecos dicen que no tienen suficientes cámaras frigoríficas para tanto cadáver y el olor se hace insoportable. Por duro que parezca, esto da una imagen de la magnitud de la tragedia que puede haber ocurrido. Ante esto, la reacción del gobierno español está siendo la de evitar mirar más allá de la valla y esquivar cualquier crítica a Marruecos. Es más, el presidente Pedro Sánchez ha llegado a hablar de un intento de acceso bien resuelto. ¿De verdad? Se me ocurre una cuestión. ¿Qué estaría diciendo el PSOE y Podemos si esta situación, si estas imágenes de fosas y muertos a las puertas de Melilla se hubieran producido con un gobierno del PP? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Marruecos es solo una etapa más en la inmigración irregular que trata de llegar a Europa. Una etapa muy sensible, pero la raíz del asunto está mucho más al sur, en esos territorios del Sahel o de África Central. No mirar más allá de Marruecos sería un error, y no solo por la inmigración irregular, sino también por ese peligro de grupos terroristas que se fortalecen en esas zonas. Y ya sabemos lo que pasa cuando el terrorismo encuentra sitios en los que anidar. Lo que ha pasado es solo un aviso y perfectamente puede volver a pasar. Gran parte de esa presión migratoria hacia Europa acaba como un embudo a las puertas de Ceuta y Melilla, fronteras de España, pero también fronteras de la Unión Europea. Es un punto tan sensible que, en esta cumbre de la OTAN, España busca que la nueva estrategia de la alianza incluya la defensa de la integridad territorial de los países, lo que incluiría a Ceuta y a Melilla. Sinceramente, no sé si aporta más alivio o genera inquietud. Es lunes 27 de junio en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te vamos a resumir con la ayuda de Lorena Fernández.
De momento no habrá huelga del transporte. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, responsable de los paros del pasado mes de marzo, ha decidido por ahora no ir de nuevo a la huelga a la espera de que el gobierno cumpla la palabra dada hace 3 meses. Le dan de plazo hasta el próximo 31 de julio. Las vacunas se convierten en el cuarto producto más exportado de nuestro país en 2021, generando más de 17.000 millones de euros. Además, el de los fármacos es el sector del ámbito de la investigación que más empleo ha generado este año en España, con más de 6.000 personas contratadas. Última semana de junio, con tiempo estable, algunas tormentas en el extremo norte y temperaturas algo más frescas de lo habitual. Te cuento también que la Conferencia Española de Religiosos ha condenado y lamentado los hechos y las muertes del pasado viernes en la valla de Melilla, expresando su rechazo al incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España. Ante la desprotección que viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur, los religiosos manifiestan su preocupación por la creciente, dicen, criminalización de los migrantes. Y nuevo asesinato de dos sacerdotes en Nigeria, donde se libra una ola de violencia de bandas armadas que asesinan y secuestran para pedir rescate, sobre todo en las comunidades rurales desprotegidas. Las últimas víctimas han sido Vitus Borogo, religioso de la archidiócesis de Kaduna, y el padre Christopher Odia, secuestrado y asesinado cuando se dirigía a misa en el estado de Edo.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ha comenzado Wimbledon.
El gran reto de Rafa Nadal, que aspira a levantar su tercer Grand Slam consecutivo de la temporada. Debuta mañana, Rafa. Hoy tienen que hacerlo un montón de españoles, entre ellos Carlos Alcaraz. También debuta Djokovic hoy. Pero la protagonista hasta ahora es la lluvia. Londres, Ángel García.
Sí, la lluvia que nunca se pierde Wimbledon y hoy también ha querido aparecer. Llevábamos solo media hora de torneo y ha aparecido, parando todos los partidos, incluidos cinco con representación española. Muy bien Jaume Munar, que ha empezado ganando 6-2 a Monteiro. Todo lo contrario que Andújar, 0-6 ante Norri, y Verdasco, 1-6 ante Paul. Muy igualados, para mí el partidazo del día, Davidovich 3-3 con Hurkacz, Ramos perdiendo 2-3 con Ruud. Y recordemos que a las 2 y media de la tarde debutará Novak Djokovic, el gran campeón, abriendo la pista central ante Kwong, y hacia las 4 de la tarde Alcaraz ante Struff.
Del mercado de fichajes, el Bayern Múnich acepta vender a Lewandowski, pero lo tasa en 60 millones. El español acaba de anunciar el fichaje del delantero Joselu, y en segunda el Albacete el fichaje del técnico Rubén Alves. Y además el viernes arranca el Tour de Francia y Movistar ha anunciado la renovación de Enric Mas hasta 2025.
Sigues en Mediodía Cope.
Mariano Molina, Herrera en Cope, Sevilla.
Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que demandan su rumor.
Encima.
Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar.
Eso es.
Yo tan solo recordando la aventura que se fue.
Sí, 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 sí.
La aventura que en sus brazos amorosos disfruté.
Qué bueno.
Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar, soñé que estabas junto a mí.
Hombre, mientras que él está mirando al mar, yo
bueno,
lo que tengo...
Pero yo querría que yo estuviera junto a mi Mariani.
Hombre, yo también quisiera estar junto a ti, porque tú ahora mismo estás mirando al mar y yo lo que tengo enfrente es una cortina, detrás de la cortina un toldo, y detrás del toldo un montón de piso ahí de casas, ahí ya está. Y entonces, claro, y tú mirando al mar, perdóname, Ramón, me das mucho coraje. O sea,
no,
me estás dando
dilo,
mucho coraje.
Envidia, pero nunca envidia sana, porque la envidia no es sana. La envidia es siempre mala, envidia de la mala.
No,
pero
no hay envidia
sana. Te queda muy poquito ya.
Sí, me queda poquito de para coger las vacaciones, pero para volver a poner el pie en el suelo ya veremos.
Escúchame, que lo del pie en el suelo lo va a arreglar tú rápido también.
Espero.
¿Queda el 10 de julio?
El 10 de julio tengo revisión. Sí. Pero vamos, que antes ya estoy andando yo, ya te digo, ¿eh? Antes estoy andando. Eso, no te quepa la menor duda, porque me tengo que ir a Sanlúcar con el Herrera. Así que antes tengo que estar andando. Bueno, pues...
prácticamente desde donde yo estoy se ve San Lucas de Barrameda, ¿eh? Magnífico.
Venga, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero desde dónde estás?
Estoy en Mazagón. El faro de Chipiona lo veo por la noche.
Oye, ¿y tú te puedes pasar en barco de Mazagón hasta San Lucas? ¿Te puedes pasar?
Bueno, podría alquilar un barco porque no tengo barco.
¡Qué maravilla! Bueno,
y
pues
el puente por el Guadalquivir a la altura de San Lucas no está hecho, así que...
Eso digo yo, tanto la Junta de Andalucía
o
que dice que lo va a hacer.
Coche, sí.
No,
sí,
que son 215 kilómetros.
¿Cuántas veces hemos escuchado lo del puente ese? Qué barbaridad.
¿Tú crees que ahora en estos próximos 4 años Juanma Moreno quizás le dé puntazo?
El puente entre Matalascaña y Sanlúcar no lo va a hacer.
Yo tampoco lo creo.
No lo va a hacer.
Si y ya que Juan Marín no está de vicepresidente...
El túnel de la S-40, fíjate.
Pues ya
¿tú sabes la suerte que yo tengo aquí ahora mismo?
Sí.
En sitio maravilloso donde estoy, que no tengo ningún cuñado.
Uy, eso es una suerte tremenda,
No tengo ningún cuñado, porque ¿qué hace el cuñado?
Es
porque
verdad.
Tú dices, bueno, vienen aquí, estamos aquí, ¿verdad? Pues una ensaladita, un gazpachito, ¿no? Sí. Unas coquinitas, uno. Pero siempre llega el cuñado que dice, voy a hacer un arroz. ¡Ea!
Una. Ala.
Y ahora, pero tienes de esto para hacer el arroz, tienes de lo otro, no. Y ahora tú, vete a comprar al supermercado o al mercado todos los avíos para que el cuñado haga el arroz.
Madre
al cuñado
mía.
Cuando te diga que hay, que quiere hacer un arroz,
sí.
Le va a decir, abre el frigorífico y coge lo que quiera.
Ah, sí.
Y claro, por ejemplo, que te han sobrado de una barbacoa que ha hecho, porque los cuñados también son muy de barbacoa, ¿eh?
Sí,
en la playa, una barbacoa y un arroz.
Son unos enterados.
Cuñado, pero como veo, ¿eh?
Sí.
Eso te lo hace, ¿no? Eso lo hago yo, que lo bordo. Bueno, están sobrados de la barbacoa del día anterior, por ejemplo, sin hacer una chistorrita, una longaniza, un poquito, unos lagartitos, unos latiguillos, ¿no?
Ajá.
Pues le dice, mira, coge todo esto, coge el ajito, pícalo muy pequeñito, le echa un pimientito al arroz. Yo pocas veces le echo cebolla, ¿eh? Porque la cebolla... el arroz lo pone un poquito a la mierda, ¿eh? Como no nos damos cuenta.
Ah, sí, no sabía.
Sí. Entonces, su ajito, su pimentito, su tomatito, que lo podemos usar natural o lo podemos hacer tomate frito directamente, un chorreoncito. Y le dice, toma, ahí tienes tú todo tu ingrediente, tu chistorrita, tu carnecita, y tú te la apañas, cuñado. Y coge... refríe todo en la paellera o en un perón, no es necesario que sea una paellera, y lo refríe todo, le echas el arroz, le echas un poquito de pimentón, ¿eh? Ojo, un poquito de pimentón, le echas bien un poquito de azafrán o de colorante, y por supuesto caldo de carne en este caso, o caldo de verdura en este caso.
Ajá.
Y una vez todo bien refritito, que el arroz se refría en la grasita, en el aceite, para que luego no se nos pase, un grano de arroz buenecito, ¿no? La verdad es que nosotros en las marismas del Guadalquivir tenemos arroces espectaculares, ¿no?
Fantásticos, fantásticos.
Los mejores de España, diría yo, además.
Cierto.
¿No? Y una vez refrito nuestro arroz, le echamos nuestro caldo, ¿eh? No agua, por favor, caldo. Y el caldo, además, que esté caliente previamente, no frío, que entonces nos cargamos el arroz a todo lo que da.
Ajá.
Y lo vamos a rematar, si queremos, con especia, una hierbita aromática, un poquito de orégano, un poquito de tomillo, un poquito de comino también le cabe. Además, el comino, como ya hemos dicho muchas veces, es muy digestivo.
Sí.
Y vamos a tener un arroz en 0,2. En 15 minutos tenemos un arroz extraordinario.
Pero,
y además nos ha ayudado, el cuñado alguna ventaja tiene que tener, que es que nos ha ayudado a limpiar la nevera. Con todo lo que le hemos dado para que le eche al arroz. También, escúchame, también nos sirve para ese arroz que hemos dejado un botecito de alcachofa abierto, se lo echamos. Que hemos dejado unos poquitos de espárragos verdes perdidos por la nevera, se lo echamos también. O sea, al arroz, a este tipo de arroz le cabe absolutamente todo.
Le cabe todo.
Así que, como
pero
diría,
mira, Ramón, ¿sabes qué te digo? Que en vez del mérito el cuñado, pues pégatelo tú y dejas a tu cuñado, pues nada, para fregar la nevera.
Sí, de verdad que nosotros durante los 9 meses que abrimos al año estamos hartos de hacer arroces. Que lo haga el cuñado y que si le sale mal la gente lo critica a él. Es una ventaja tremenda. Una ventaja tremenda. Por cierto, todo este comentario sobre los cuñados en la playa, o bueno, los cuñados en la playa, o en Nochebuena, o en fin de año, en fin, a los cuñados le cabe todo. Todo este comentario me gustaría dedicárselo especialmente a nuestro amigo Paco Robles, que es especialista en cuñados, ¿eh?
Sí.
Especialista en cuñados, sí.
No
sí,
me
sí.
digas.
Sí, sí, él borda lo de los cuñados como nadie.
Claro.
Así que, bueno, hemos limpiado la nevera, no hemos comido el arroz, esperemos que bueno. Y nos hemos tomado una tapita antes y todo mirando al mar, junto a ti, pues maravilloso, Mariani.
Pero ya te digo, es que, o sea, la vista que tú tienes, Ramón, no es la que tengo yo. Mi cortina es muy bonita, pero no es lo que tú tienes. O sea, entonces no es lo mismo, me da no es lo mucha
mismo.
Rabia.
Ya lo decía Alejandro Sanz, no es lo mismo.
No, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú mirando al mar y yo mirando a la cocina y al toldo. Digo, a la cocina, a la cortina y al toldo. Hombre, por favor. Y Alberto ahora poniéndonos cosas de cuñados. Hombre, por Dios, por Dios.
Hombre.
Es que esto es increíble. Pues, querido Ramón, te despedimos ya esta temporada. Y te emplazamos para el próximo mes de septiembre. Esperamos que
lo
pases muy bien.
Muy bien, muy bien, sí. Que descanséis. Que cojáis fuerza, que toméis el sol, que viajéis mucho, básicamente por España, que nos dejemos el dinero en España, que hace mucha falta,
claro.
Que todas nuestras actividades turísticas estén a tope, que afortunadamente cada vez lo están más. Ya hay sitios donde no se coge una noche de hotel ni loco, ¿eh? En
Andalucía. Ya. Es verdad, es verdad.
O sea,
es verdad.
Que
es cierto.
Que disfrutemos, que nos lo pasemos bien, que el futuro es hoy,
Es
hoy.
Tú lo has dicho,
no podemos,
el futuro es hoy.
Después de los dos años esto, no sabemos qué es lo que nos va a deparar el 2023, el 2024, así que vamos a disfrutar, vamos a pasarlo
bien. De momento
bien.
Los casos están repuntando, o sea que tenemos que tener
que
cuidado.
La cruz, escucha, Mariani, que la cruz campo, que no nos bebamos hoy, a lo mejor no la podemos beber mañana, ¿eh?
Sí, señor.
Así que vamos a bebérnosla hoy, que es lo que
pues
yo voy a hacer ahora mismo, cuando te deje, ya para
oye,
rematar,
Ramón,
para
ya está bien, ¿no? Ya está bien, Ramón, ya está bien, por favor, ya está bien. O sea, mirando al mar, te vas a tomar una cruz campo, en fin. Bueno, querido Ramón, disfruta de tu verano y
Muy fuerte y eso, y buen verano para todos, ¿no?
Y que me recupere pronto, ¿no? Te ha faltado decirme.
Que te recupere pronto. Tú para San Lucas ya te has recuperado.
Sí, yo espero que sí. Venga, un abrazo grande, Ramón.
Un beso fuerte y saludo a todos los oyentes. Venga,
gracias.
Adiós, Mariani. Gracias, buena semana. Beso.
Adiós.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores.
Pues miren, con esta música de Arturo Pareja Obregón, es un placer sentarse en un banco frente a una fuente de Sevilla y escuchar ese ruido del agua, que es uno de los ruidos, yo voy a llamarlo música, es uno de los sonidos musicales más maravillosos que existen. Y vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de Fuentes de Sevilla con nuestra historiadora, con Virginia López. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mariani, me alegra mucho de oírte.
porque gracias. Estás al pie del cañón, nunca mejor dicho.
Lo del pie del cañón que... va con guasa, ¿no?
No, al revés, que tiene mérito que estás ahí llevando el programa desde casa, así que te mando un fuerte abrazo.
Bueno, pues me alegro muchísimo de saludarte también. Muchas gracias por tu ánimo. Y vamos a hablar de esas fuentes de Sevilla.
Pues sí, como hoy es el último programa, pues lo más refrescante es hablar del agua, que sí. Sevilla es todo un elemento indispensable. Nos viene por herencia musulmana, como se sabe. Y son muchas las fuentes que adornan nuestra ciudad porque se ha convertido en eso, en un motivo visual y placentero, ¿no? El sonido del agua... cuando la fuente tiene también un motivo ornamental, cuando tiene una iluminación, es un placer visual, ¿no? Entonces, podemos empezar también, voy a hacer un poco de polimalo y voy a desmitificar, porque la gente cree de forma errónea cuál es la fuente más antigua de Sevilla, sí. Y aquí nos toca decir cuál es, ¿no? Resulta que la fuentecita que ha quedado un poco oculta entre las setas de la Encarnación, esa fuente se considera la más antigua de Sevilla. Sí. Claro, es del año 1720, pero un secreto de Sevilla que poca gente conoce es que en el interior del convento de Santa Isabel, en el interior, porque la placita tiene su propia fuente, en uno de los patios se conserva una fuente de mármol, muy muy sencilla, una especie de pileta, con Ajá. una placa que tiene la fecha sí. de 1586.
Vaya.
Está claro que esa, que es del siglo XVI, es mucho más antigua que la anterior. La diferencia... es que antiguamente no había agua corriente y el agua era un auténtico lujo y privilegio, y el agua venía de los caños de Carmona, aunque venía de la localidad de Alcalá de Guadaira, llegaba al Alcázar y algunos nobles, no todos, y algunos conventos, tampoco todos, recibían un ramal de agua, que ese ramal se llamaba paja, tenía esa palabra tan curiosa. Bueno, pues en 1586 la priora de ese convento sí. tuvo el privilegio de recibir un ramal de agua y por eso colocaron Ajá. esa fuente. Entonces era una fuente de consumo privado. Sí. La primera fuente pública que se colocó en Sevilla para que todos los sevillanos pudieran ir a recoger su agua fue la que sí. se colocó en la Encarnación. Entonces, matizando, es la fuente más antigua, pero de uso público. En cuanto sí, sí. a antigüedad, en cuanto a ranking, ¿no? o estadística... Sí, sí. sería sí. la de Santa Isabel, que es de 1586, nada menos. Y quiero agradecer a Sorana Carrasco, porque hoy yo no me acordaba de la fecha exacta, no lo encontraba en mis apuntes, he llamado corriendo hace una hora al convento, como me conocen, pero han tenido la amabilidad de comprobarme, de confirmarme la fecha.
Qué bien, ¿cómo te documentas, eh? ¿Cómo te documentas?
Me gusta,
qué maravilla.
Me gusta ser precisa.
¿Más fuentes?
Bueno, pues realmente las fuentes en Sevilla... vienen por eso del ámbito musulmán y también viene por la costumbre de purificarse. Por eso se considera que otras fuentes antiguas, aunque no están documentadas, son las que sí. estaban en los patios de Naranjo, de la Catedral, del Salvador. Puede sí. que sean visigodas, lo que pasa es que eso no se ha documentado. Ajá. Y son fuentes que a lo mejor se han roto con el tiempo y cuando se han colocado, pues tienen la misma forma. Entonces ahí un poco la incógnita. Las fuentes suelen ser muy sencillas, forman... La parte principal, que es donde está el agua, se llama piscina o alberca, y después tiene una serie de elementos decorativos que pueden ser más altos, ¿no? Otra fuente antigua es la de la Plaza de la Magdalena, que es de 1841, y ya cuando Sevilla se prepara para la exposición de 1929, sí. se adorna con un nutrido grupo de fuentes que tienen un aspecto sí. antiguo, porque son sí, de sí. estilo neobarroco, pero sí. que se colocaron para decorar la ciudad de cara a la exposición. El ejemplo más emblemático es cuando se urbaniza la Plaza Virgen de los Reyes y José Lafita Díaz, que es un magnífico escultor, de aquí un beso a su tataranieta, que es Teresa Lafita, una magnífica pintora, pues la fuente de la Plaza Virgen de los Reyes es una fuente del año 29, que se colocó para la exposición. Y es una fuente farolada, porque surte de agua y tiene faroles de luz. Tiene esa doble funcionalidad. Claro, cuando a la fuente se le añade una luz, se llama fuente farolada. Hay otra que estaba, claro, hay otra que estaba en donde está, bueno, donde estaba la palmera que dio nombre a la avenida frente al campo del Betis, uh-huh. pues ahí había una fuente, en lo que es la glorieta de Plus Ultra, pues sí. esa fuente pasó a la actual avenida de Roma, que está sí. frente a Menéndez Pelayo, cuando uno se mete yendo a la estación de autobuses.
Sí.
Es una fuente también farolada, muy, muy, muy parecida. Y enfrente, en los jardines de Murillo, tenemos una fuente muy bonita, realizada por Talavera, en estilo neobarroco, pero él tuvo la buena ocurrencia de coger una portada de un palacio que estaba abandonado y que se iba a derribar, una portada auténtica barroca, y la colocó. Está en el paseo de Catalina de Ribera. Entonces se conserva la puerta y él colocó la fuente. Ajá. Y puedo concluir con la fuente más viajera, que es la famosa Pila del Pato.
Eso es lo que te iba a preguntar yo, fíjate.
No podemos ignorarla.
Que si era la fuente más viajera, porque creo que la han cambiado no sé cuántas veces.
Efectivamente. De hecho, las fuentes empezaron a colocarse en el Renacimiento, porque en la Edad Media no había paseos, no había plaza, no había ese ocio de pasear.
Entonces, no, y tampoco había mucha limpieza, y entonces pues la fuente no servía de mucho.
Exactamente. Entonces, cuando se crea la Alameda en 1574, pues el asistente, el conde de Baraja, llena aquello de fuentes, y son todas muy similares, se ve en pinturas de la época, ¿no? Entonces, ahí estuvo la Pila del Pato. Después ha estado en la Plaza San Francisco, justamente en la Avenida de Roma, justamente en el sitio donde he nombrado la anterior. Y por último, pues recaló en la Plaza de San Leandro, con ese pato característico que, por desgracia, los gamberros pocas veces han respetado, aunque llevamos unos cuantos años, toquemos madera, porque llevamos unos cuantos años en que el pato permanece en su sitio. Y es una pila pues muy bonita y con mucho encanto, y que los sevillanos recuerdan con cariño. Este fin de semana se ha celebrado una concentración de palistas, de admiradores del palis, del gran trovador de Sevilla.
Como cada año, sí.
Exactamente. Y se han puesto a ver el sevillana pues delante de correo, en la Pila del Pato, porque son escenario de las sevillanas del palis.
Qué bueno. Pues la verdad. Es verdad, a mí es que me encanta el sonido del agua en una fuente, me encanta. Entonces, yo creo que...
Es que lo has expresado muy bien, es pura musicalidad.
Claro, es claro, por eso te
para
digo.
Los sentidos, visual, que... auditivo, incluso el agua nos da vida, nos calma la sed, ¿no? O sea, que el agua es imprescindible. Y de aquí quiero mandar un cariñoso saludo a los alcalareños, que durante siglos nos han dado pan y agua. El pan venía de Alcalá de Guadaíra.
También. El pan sí lo sé, pero lo del agua no lo sabía.
El agua, claro, como te he comentado antes, los cáliz de Carmona, aunque se llaman de Carmona por la puerta, el agua procedía de Alcalá de Guadaíra.
De una
fuente. Es una cosa muy graciosa porque allí había un manantial de origen romano y se creía que era un agua buenísima, tipo Fondella. El tiempo se ha descubierto que el agua era más mala que qué. Pero bueno, los nobles de la época se creían que bebían el agua buena y el pueblo sevillano bebía el agua directamente del Guadalquivir. De ahí las penalidades, las enfermedades y las mortandades que cabían.
Sí, pues hemos tenido unas épocas muy malas.
Otra cosa,
rápidamente, Virginia.
La calle Lumbreras se llama así porque tenía lumbreras, que son huecos para ver por dónde subía el agua del Guadalquivir para beberla. Y nada, me despido de la audiencia hasta la temporada que viene, encantadísima de colaborar en tu programa. Y quería también disculparme si he cometido algún lapsus en estos programas, que creo que es propio del directo. Me pasó con la hermandad del museo, que tuve la amabilidad de corregirme, porque su imagen no está tallada, es una imagen en terracota, la Virgen de las Aguas, de Cristóbal Ramos. Y nada, un saludo a todos los pescadores y muchísimas gracias a ti, Mariani, por contar conmigo.
Pues gracias a ti por habernos aportado durante toda esta temporada esos detalles que muchos sevillanos desconocemos, esa Sevilla oculta que nos has ayudado a descubrir. Así que, querida Virginia, te esperamos en septiembre. Un abrazo grande.
Encantada.
Y feliz verano.
Cuídate, un
gracias.
Abrazo.
Gracias, un abrazo. Bueno, a ver, ¿dónde están? ¿Están? Tiene que poner la banda sonora de bailarina. así yo no puedo bailar. Que conste que este fin de semana ha bailado, ¿eh? Bueno, me pone la banda sonora de la película Bailarina. Yo no puedo bailar. Esto ya es un choteo que me parece desmesurado. Pero vamos, que sepas que el sábado me harté de bailar. O sea, que no te vayas tú a pensar. Lo que pasa es que, en fin, las cosas después vienen solas y uno no se da cuenta. En fin, ¿dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo?
Escuchándote.
Me estáis escuchando, sí, porque verme no me puede ver.
No sabéis si estaba en la película del Padrino o estaba aquí preparado para hacer el deporte.
Estas cosas que nos pone
me han preguntado por ti en Sotogrande, en La Línea, en Portugal.
Bueno, tú sabes. Bueno, Portugal no descarto ir en agosto, ¿eh? A Portugal no descarto ir en agosto.
Quiero ir a todos lados.
Una gala tiene firmada.
Escúchame, te voy a decir una cosa. Quiero ir a todos lados, pero como me acabo de romper dedo el pie, ¿dónde voy a ir?
Bueno, deja el dedo en tu casa.
Vaya, y te vas a ir.
Sí, pensaba hacerlo. Sí, pero escucha, a ti te voy a ver en Mata las Cañas, ¿eh? Escucha. Mira, he vuelto. Has vuelto. Arriba. Vaya, por Dios. Lo de gilipollas que me creen que me estoy muriendo. De un momento.
No será por ti, no por el dedo.
Por mí, dice.
Pobrecita, mi Mariani, qué barbaridad.
Por favor, sí, pero escúchame, Ocaña, a ti te voy a ver matar las cañas, ¿eh?
No. Eso te vayas sí. A creer. Te voy a ver por allí a mediados de julio, que tengo muchas ganas de tomarme una cervecita contigo.
Veranea en los hoteles Home.
Espectacular.
Bueno, chicos. Sí, ya me voy a despedir porque como me he comido el tiempo, pues ya vosotros se lo contáis todo directamente a los oyentes. Pero antes de irme, permitidme, nada, un segundo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Rafa Carrillo y a su mamá, que también ha tenido un accidente como el que yo he tenido, pero lo suyo ha tenido una consecuencia un poquito más seria. Por lo tanto, mandamos a los dos, a mamá y a Rafa, un abrazo enorme para que mamá se recupere muy pronto y a ti te veamos también prontito, Rafa, con nosotros. Chicos, todo vuestro y a ustedes, queridos oyentes, mañana desde COPE Dos Hermanas, un día más. ¡Adiós!